Ya casi nadie habla por teléfono. De las veces que uno ve a una persona con un teléfono en la calle o en un restaurante, yo les puedo apostar que por ahí el 90% o está hablando por WhatsApp o mandando notas de voz o están metidos en Facebook. Están haciendo de todo menos hablando por teléfono. De hecho, mucha gente ya ni siquiera le pone sonido al teléfono. Ahora lo que suena es ese zumbido tan aburridor de la vibración del teléfono en la mesa. Uno no sabe si debería seguir diciéndole teléfono al teléfono. Esa época en la que uno salía corriendo a contestar el teléfono porque sonaba, se acabó.
En mi caso es porque 90% de las llamadas que recibo son no deseadas, de números desconocidos. Grabaciones tratando de venderme un seguro o ofrecerme un plan de salud o un crédito educativo. O normalmente son estafas. Hace poco me pasó. Me llamaron y una grabación dijo que iban a cortar la luz en mi casa por falta de pago y que tenía que llamar inmediatamente a un número que me daban o iban a suspender el servicio en los próximos 45 minutos. Y llamé.
Welcome to FPL.
FPL, Florida Power and Light, la empresa de energía de Miami.
Para español, marque el 3.
Gracias por llamar a su servicio eléctrico. ¿Cómo le puedo asistir en el día de hoy?
Hola, tengo una llamada de la FPL diciendo que tengo un problema con el cobro de mi cuenta.
Ok, vamos a verificar aquí en el sistema. ¿A nombre de quién está la cuenta?
Pero antes he llamado a la FPL y cuando llamo automáticamente me conectan. ¿No tienes tú la información?
Vamos a verificar. ¿Este es el número asociado a la cuenta?
Sí.
Ok, un momento en línea.
Claramente no les iba a dar mi nombre. Me dejaron esperando y me pasaron con una supervisora.
Buenas, ¿en qué le ayudo?
Sí, este es el teléfono de la FPL.
¿Qué le puedo ayudar?
Le conté la misma historia, que me iban a suspender el servicio si no pagaba. Me pidió mi nombre, mi dirección y mi teléfono. No le di nada y me pasó con otro supervisor.
Gracias por comunicarse al Departamento de Finanzas y Cobros. Carlos Durán le asiste, ¿cómo le puedo asistir?
Y luego con otra, que me soltó la misma amenaza de la grabación original.
Tiene una desconexión para los próximos 30-45 minutos.
¿Perdona?
Tiene una desconexión para los próximos 30-45 minutos.
Oh, pero me dijeron que me iban a dar acá la información para que no me la desconectaran, porque yo no tengo acá, o sea, yo estoy entrando a la página de la FPL y no veo ninguna desconexión. No contaban con que mirara el estado de mi cuenta en internet. Le hablé de la grabación a la policía y me dijeron que estas estafas funcionaban normalmente con personas mayores, que viven solas, no tienen acceso a internet o no lo manejan muy bien. Igual, no colgué y me transfirieron con su última opción, el estafador en jefe.
Ha sido transferido al Departamento de Cuentas y Finanzas, el jefe del piso de asiste. ¿Con qué tengo el placer y cómo lo ayudo?
Mucho más recio, agresivo, en el tono de un supervisor ocupado. Pero tan pronto me negué a decirle mi nombre, colgó. Y pensé que dejarían de llamar. Pero no, los estafadores llaman más que nunca. Es más, creo que son los únicos que me llaman.
Ya casi nadie habla por teléfono. Al final, pareciera que los únicos llamados que uno recibe hoy en día son los llamados divinos. Esos despertares de conciencia que lo sacuden a uno y le dejan la vida al revés. Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Hoy, en Bienvenidos a Colombia, dos historias de llamados divinos, de epifanías, de hallazgos maravillosos. Un colombiano que lleva sus enseñanzas sobre la música hasta uno de los lugares más alejados y violentos del mundo. Y una colombiana a la que una experiencia sobrenatural la llevó a cambiar su vida completamente.
Síganos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @bienvenidosac. Si tienen alguna historia que quieran contar en este programa o si nos quieren escribir sobre lo que sea, nuestro correo es bienvenidosacol@gmail.com.
Bienvenidos a Colombia suena en Actualidad Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Pandora y la verdad, la mayoría de los servicios de podcast. Esto es Bienvenidos a Colombia.
Thank you. Ahorita les estábamos diciendo que tenemos un correo electrónico al que pueden enviarnos sus historias. Bienvenidos a col@gmail.com. La que les vamos a contar ahora mismo es una de ellas. Así nos enteramos de Camilo.
Yo soy Camilo Jauregui, músico percusionista.
Desde muy pequeño Camilo se interesó por la música. Lo que comenzó como una actividad extracurricular le fue robando poco a poco otros espacios hasta convertirse en su profesión. Hizo parte de varias sinfónicas y filarmónicas, estudió en Cuba y en Argentina y finalmente se graduó como percusionista de la Universidad Juan N. Corpas. Pero a pesar de su preparación, se enfrentó a la realidad de buena parte de los músicos en Colombia.
Lamentablemente en Colombia no existe un nivel donde podamos tener empleados a todos los músicos profesionales, entonces tiene uno que estar saltando entre procesos de las casas de las culturas en diferentes municipios y depender del alcalde de turno o del gobernador de turno, y bajo un contrato de prestación de servicios siempre está uno jugando con esos 10 meses de salario y con esos otros 2 meses de incertidumbre cuando sucede. Entonces yo, por fortuna, pude ingresar a tener un nombramiento público con el Ministerio de Defensa como civil e integraba parte de la Banda Sinfónica del Ejército Nacional.
Integrar la Banda Sinfónica le resolvió el aspecto económico. Pero todos los que conocemos músicos sabemos que no hacen lo que hacen por la plata, sino por un llamado al que responden, por una pasión esencial. Camilo estaba en proceso de buscar un camino que le inspirara artísticamente cuando se encontró con una publicación laboral de Facebook hecha casi a su medida.
Que requerían a una persona que tuviera ciertas características, y yo empecé a leerlas y para mi sorpresa yo me sentía que estaban describiendo mi perfil. Necesitaban un músico percusionista que tuviese conocimiento en dirección de conjuntos, que pudiera componer o que pudiera escribir en programas de software musical.
Sonaba muy bien, pero había dos detalles realmente importantes. El primero, exigían que la persona hablara inglés.
Yo creía que yo hablaba inglés, pero mi inglés era no más allá de las letras de algún álbum de Guns N' Roses y un poco de lo que venía a nosotros en la famosa perubólica que llamábamos. Salido de un colegio distrital donde pues no se fomenta mucho el bilingüismo, pues eso era lo que yo tenía. Siempre me ha gustado, y más allá de un par de libros que había comprado en un semáforo, de esas cartillas de enseñamos inglés en 2 horas, ese era lo que yo tenía, pero siempre me había inclinado por los idiomas, entonces creía que lo podía hacer.
Pero bueno, la peor vuelta es la que no se hace. Camilo mandó la hoja de vida, primero en español y luego en inglés, con la ayuda de Jessica, su esposa. Y le contestaron un par de semanas después, pidiéndole una entrevista por Skype. Un día de julio a las 7:30 de la mañana.
Llegó ese día y yo muy a las 7:30 de la mañana estaba dispuesto frente al computador mirando el logo de Skype a ver si se encendía, y no. 8 de la mañana, 8:30, yo dije, bueno, esto fue una mala broma, cerremos el computador y ya. Mi día transcurrió normal, ya dispuestos a dormir. Tipo 11:30, yo escucho que me suena el Skype del celular. Y yo, bueno, pero ¿quién puede ser?
Como les contamos antes, había dos detalles realmente importantes de la oferta laboral. El primero, que el candidato hablara inglés. El segundo, la posición era en Afganistán. A las 7:30 de la mañana, hora de Afganistán, y cuando Camilo estaba dispuesto a acostarse a dormir en su casa en Bogotá, comenzó su entrevista de trabajo.
Cuando la primera imagen que yo tengo de esta gente en Skype es todo un panel al frente mío del computador con una presentación oficial de parte del Ministerio de Educación de Afganistán y una serie de preguntas que yo no estaba preparado, como cómo está conformada mi familia paterna o qué opino yo de la religión musulmana.
O sea, nada que ver con su experiencia como músico, percusionista o docente. Esperaban que se fuera a trabajar enseñándoles música a niños en una de las zonas en conflicto más peligrosas del mundo. Y lo que más les importaba era su opinión sobre temas culturales y religiosos.
A ellos les interesaba ver un poco más era cómo era yo como persona más allá de lo profesional. Porque el trabajo con estos niños son niños de la calle, son niños de orfanatos, son niños que no tienen familia y buscan, más allá de construir un músico, es formar un ser humano.
Claro, no es cualquier clase de música para niños. Pero para sorpresa de Camilo, la entrevista fue un éxito.
Más me demoré yo en cerrar el computador y volverme a acostar. Como a las 3:30 de la mañana me llegó un correo con una propuesta laboral y con una serie de documentos que yo tendría que enviar si estaba interesado. Yo vi el correo a las 3 de la mañana y yo no lo podía creer. Y esperé hasta que fuera la madrugada para comentarle a Jessica y le dije, bueno, creo que esto es en serio, ¿qué hacemos?
Pero Jessica le dijo que no se iba a ir a Afganistán. Decidieron separarse y se dieron un plazo de un año para ver después qué pasaba con ellos. Camilo organizó sus papeles y en septiembre de 2014 voló a Kabul, la capital afgana.
Todo empezó a aclararse cuando me recogió este muchacho de unos 17 años, Kambar, y lo primero que hizo fue que me saludó con un beso en la mejilla, que ya eso para mí fue algo diferente. Yo lo había vivido en Argentina, pero no lo había vivido, y me abrazó y me dijo, bienvenido a su casa, y yo abrí los ojos y me sentí como si estuviera Patio Bonito, Soacha o Ciudad Bolívar, pero no el de ahora, sino hace más o menos unos 20, 25 años. Las calles sin pavimento, no existen aceras, no existe un sistema de alcantarillado. Afganistán es un país extremadamente seco para muchas cosas, entonces el polvo es parte del diario vivir. Es algo que yo no había vivido. Cuando estuve en Cuba sentí que era vivir en los 50s, pero en los buenos 50s. Pero estar en Afganistán era como estar estancado en el tiempo.
Camilo llegaba a un país tradicionalista, extraño para él y todo lo que había vivido hasta entonces. Es cierto cuando dice que Afganistán parece haberse quedado estancada en el tiempo. La gente se viste igual que hace 200 o 300 años. Protegen a ultranza sus tradiciones. No ven con buenos ojos a los extranjeros. Son sospechosos de cualquier actividad medio extraña. Tienen su tema tan arraigado que en la víspera de que saliera al aire este episodio, el gobierno de Estados Unidos había anunciado un acuerdo con los talibanes para firmar un tratado de paz. A esa cultura, impenetrable, influida profundamente por el talibán, llegó Camilo para enseñarles música a los niños de una escuela en Kabul.
Llego a Afganistán y la primera noche yo me quería devolver. Yo no desempaqué. Yo dejé la maleta tal cual como estaba. Yo no desempaqué porque yo dije, esto no es para mí. Yo no me considero suficientemente fuerte para afrontar esta situación. Mi compañera era la profesora de piano, mi roommate en la habitación de al lado era una profesora de piano que venía de la China. Y pues tampoco hablaba inglés. Entonces, como pude, saqué mi teléfono, mi computador y empecé a buscar con el poco internet que había fotos de hamburguesas o de comida o de pizza, tratándole de entender, de decirle a ella que necesitaba comer, que tenía hambre. Y ella, como pudo también en chino, me explicaba cómo funcionaba supuestamente el horario de la cafetería. Mis compañeros eran gente de Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Y pues el idioma que se habla ya es el farsi, lo cual ellos dominaban un poco, el darí, pero pues yo ni inglés ni farsi, sino español. Entonces pues me tocó adaptarme y empezar a buscar mis propios recursos para entender qué es lo que estaba pasando.
Y así era con todo, sin hablar inglés, farsi, comenzó a dar clases a niños que habían nacido y muchos crecido en un régimen que les prohibía hacer la mayoría de las cosas que para nosotros son cotidianas, básicas.
Por mucho tiempo el régimen talibán prohibió la música. Decirlo suena muy fácil, que hagamos el ejercicio de cerrar los ojos y de pensar que en alguno de nuestros países nos prohibieran el deporte. Cerrar los ojos y pensar que no se puede hablar de deporte, que no se puede patear un balón o que no se puede escuchar un partido de fútbol, es algo que nosotros simplemente no podemos concebir. La música estaba prohibida, no se podía tocar música, no se podía escuchar música. Si a usted lo veían tocando algún instrumento, lo podían matar. Si a usted lo veían escuchando un cassette dentro de un carro, le cortaban las orejas. Y ese radicalismo me ayudó a entender cómo esa sociedad estaba sedienta de música.
Con todas esas dificultades, Camilo Jáuregui ayudó a montar la primera orquesta de Kabul compuesta enteramente por mujeres, en un país donde ni siquiera se les permite aprender en las mismas aulas que los hombres.
Y más allá de las clases, porque a veces podían pasar días enteros sin que uno se diera cuenta que estaba en Afganistán, simplemente en su rutina y trabajando día a día, el salir de esas paredes del instituto era lo que te confrontaba a ti que estás en Afganistán. Yo no podía salir con mis compañeras de trabajo a un café porque no existía, aunque dato curioso, existía un café que se llama Gabriel García Márquez, pero no venden café, venden chicha, es para fumar como las narguilas y para hablar, y las mujeres no están permitidas para ir a esos cafés, entonces son solamente como centros de encuentro para hombres y lo único que hacen es charlar y la mujer no es vista como alguien igual, sino es simplemente vista diferente.
La enseñanza era difícil. Había una barrera cultural gigante, por lo que tuvo que ser mucho más que el profesor de música.
No hay la cultura de pedir permiso, sino simplemente es algo muy, muy salvaje, muy instintivo. Entonces se metían a la clase y no importaba si estabas dictando clases, se metía otro y quería tocar, porque simplemente quería tocar. Entonces tocó enseñarles que, mira, tu clase va a ser el martes a las 9 de la mañana. Si quieres venir a tocar antes, hay que buscar un espacio donde esté ocupado el instrumento y etcétera, etcétera.
Con el paso de los meses, Camilo encontró en su trabajo una pasión y una gratificación gigantes, a niveles que nunca había experimentado en todos sus trabajos anteriores.
Ver que un niño que vendía bolsas de plástico en un semáforo decidió cambiarlo por una trompeta y que ese niño hacía parte de un ensamble tocando un arreglo del Barbero de Sevilla, no tiene palabras. O ver que un niño que simplemente no tiene padres porque fueron víctimas de algún ataque o de algún acto suicida y que después de eso esté haciendo música y que le diga a uno, ¿puedo tocar más? ¿Me deja quedarme más tiempo estudiando porque yo acá me siento feliz? Uno dice, wow. Este muchacho, por lo menos el día de mañana, sea lo que sea que vaya a hacer, por lo menos tiene la sensibilidad y el aprecio por la música diferente a la que pueden tener otros.
Y pasaron los meses y se cumplió el año que se había puesto con su esposa, quien además había iniciado un proceso migratorio hacia Estados Unidos. Y se cumplió otro año y varios meses más, hasta que llegó el día en el que Camilo dijo, no más.
Entonces empecé a sentirme un poco atrapado y el día crucial de tomar decisiones de alejarme de Afganistán fue cuando en un partido de cricket Afganistán ganó el campeonato. Y muy a las 2, 3 de la mañana empezamos a sentir disparos por todo lado. Ya era muy normal para nosotros entender que había un ataque, una bomba o que había pasado algo similar. Eso era parte ya del diario vivir, pero ese partido de cricket fue crucial para mí para entender que yo estaba en el lugar equivocado o que mi tiempo se había cumplido ahí, porque ellos empezaron a celebrar disparando balas al aire, millones y millones de balas y cientos de carros festejando su premio, y en mi cabeza ya no me cabe entender que alguien pueda celebrar con disparos.
Camilo y sus compañeros se escondieron de las ráfagas y las explosiones en un búnker que tenían en la casa donde vivían. Después de más de 6 horas, les avisaron que no había ningún ataque y se trataba solo de las celebraciones por el campeonato de cricket. Eso llenó la copa de Camilo. Sintió su ciclo cerrarse y un nuevo llamado por cumplir, el de volver a reunirse con Jessica.
No era justo para ella tener que haber hecho semejantes cambios en su vida simplemente porque pues yo quería intentar otra cosa nueva en mi vida. Entonces empecé a cerrar los ciclos y luego de eso, pues, tomamos la decisión. Hablé con mi jefe y le dije, mire, esto es lo que está pasando. Me voy a ir a vivir con mi esposa a Estados Unidos. Y así sucedió.
En el camino de vuelta pasó un tiempo en Sri Lanka con otro proyecto de música y posconflicto. Al final, dejó esas tierras atrás, pero se llevó consigo una lección de sus mejores maestros en Afganistán.
Ver que los niños son los mismos en cualquier lugar del mundo. Los niños son exactamente iguales en África, en Bogotá, Patio Bonito, Soacha, o en Afganistán, o incluso acá en Estados Unidos. Los niños son exactamente iguales, aprenden de la misma manera y tienen la misma forma de apreciar la vida. Ver con los ojos que ellos ven el mundo serviría muchísimo más para poder entender nuestra sociedad y para poder entender cómo funcionan las cosas en este momento.
Camilo Jáuregui es conferencista sobre cómo enseñar música en el posconflicto. Creó la Camerata 33, un grupo de música latina de concierto, y es docente de la Universidad Waynesboro en Pensilvania, Estados Unidos, donde todavía vive con Jessica.
Esta semana, por supuesto, estamos hablando de llamados. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese llamado viene de un sitio que no podemos ver, que no podemos explicar? Cuando es un llamado a cambiar nuestra vida radicalmente, casi que arrancar de ceros. Muchas veces ese llamado llega en un momento en el que la vida está estable, tranquila, y esa vida se ve interrumpida por algo. Esto le pasó a Paula Escobar.
Mi vida era una vida muy normal, una vida en donde trabajaba, estaba casada, salía los fines de semana, rumbeaba, tenía metas profesionales.
Ese momento donde uno piensa, listo, la estoy logrando, como que todo está saliendo como quiero que salga. Paula tenía un trabajo que podríamos llamar normal. En una multinacional, era diseñadora industrial, tenía un matrimonio largo y estable, pero su vida no estaba destinada a seguir así.
Yo me empecé a enfermar. Me dio una endometriosis severa, muy, muy compleja, mantenía un dolor impresionante.
La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido que generalmente recubre el interior del útero, lo que se llama endometrio, crece por fuera del útero. Hay muchos médicos que dicen que la endometriosis es uno de los dolores más fuertes que puede sentir una mujer.
Y yo empecé a tener unos cólicos y un dolor absurdo. Los médicos no tenían, pues no hay como una causa de esto como sucede. Mi mamá también había tenido endometriosis y bueno, además de eso yo quería tener hijos. Entonces ya llevaba 10 años casada, que era pues un montón. Mi mamá me dice, ¿por qué no aprovechas y vas donde este sacerdote que es súper bueno? Y yo no creía mucho en nada, pero ya el dolor era tanto que a mí, yo dije, pues voy a hacer el último intento, lo que sea. Y entonces mi mamá me dice, ¿por qué no vas donde este sacerdote? Que es buenísimo y que hace unos procesos buenísimos y él te ayuda. Y entonces yo conozco a un sacerdote jesuita que me dice, mira, lo que a ti hay que hacerte es lo siguiente. Tú tienes estas y estas características, entonces te voy a mandar una médica a que te haga un proceso de desintoxicación, te voy a mandar a que te hagan unos masajes y también a que te lean el aura. Y yo era como ¿qué? Como que no podía creer que un sacerdote me estuviera diciendo todas estas cosas.
Porque claro, es muy posible que la última persona que uno piense que va a recomendar un tratamiento de medicina alternativa con lectura de aura incluida es un cura jesuita. Bueno, de pronto un jesuita no es la última persona, pero sí está como dentro de las últimas 10. Pero claro, Paula ya había pasado por varios médicos y le habían hablado de unos tratamientos súper complicados y lo más grave es que existía el riesgo de que al final ella no pudiera tener hijos. Entonces Paula se echó al agua, como pensando que no tenía nada que perder.
Empecé el proceso con este sacerdote, me empiezan a hacer unos masajes, estos masajes eran con respiración alotrópica, bueno, la respiración alotrópica es un ejercicio en donde tú hiperventilas hasta llegar a estados alterados de conciencia, y ahí me hacían unos masajes, unos puntos específicos. No, esto era una cosa absurda, o sea, yo sentía, pues yo creo que sentí de todo, sentí muchísimo, muchísimo el dolor, o sea, empecé a sentir con una sensibilidad absurda mi cuerpo, y después me manda a donde una médica, que es una médica alternativa, en donde ella hace todo un proceso de desintoxicación y me hace terapia neural.
La terapia neural es un procedimiento de medicina alternativa medio polémico, porque consiste en inyectar medicamentos para el dolor, como lidocaína y procaína, en unos puntos específicos del cuerpo. No hay muchos estudios científicos que hablen de la eficacia de la terapia neural, pero es bastante común en toda la región, en toda América Latina. Y como todo, hay gente que dice que les funciona y hay otros que dicen que es un peligro. En el caso de Paula, tuvo unos efectos que ella de verdad no esperaba.
En uno de esos momentos en los que me hace terapia neural, yo empiezo a sentir algo totalmente diferente. Y es que yo sabía que estaba en ese lugar. Y yo en ese momento siento que puedo empezar a percibir más de lo normal, de lo que normalmente se percibe. Como que empiezo a sentir vibraciones en el ambiente. Y en ese momento ya cierro los ojos, me permito entrar en mi cuerpo y ahí ya siento que estoy en ese lugar y estoy en otro lugar. Ese otro lugar, pues ahí ya empieza más o menos como este despertar espiritual o esta revelación divina en donde yo conscientemente sé que mi cuerpo está en la camilla, pero empiezo a ver que recorro un espacio, que ese espacio, yo no entiendo lo que está pasando. Hay dos bolas de luz gigantes que están a mis lados y me conducen a un lugar. Y entro, hazte cuenta, como a una caverna. Y en este lugar yo siento que de mí sale otro cuerpo, como si me desdoblara. Cuando yo hago esto, este otro cuerpo entiende absolutamente todo. Aquí ya no tengo dudas. Aquí ya estoy en otro lugar en donde entiendo que el cuerpo es simplemente un filtro, que el cuerpo es una química que ayuda en el proceso de la experiencia que estoy viviendo. Pero yo soy mucho más que ese cuerpo. Y entonces aquí estoy en pasado, presente y futuro.
Si hay algo que me ha interesado a mí profundamente en la vida es la física. Y eso me ha llevado a leer, por supuesto, hasta donde me dé el entendimiento a mí, de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Según Einstein, nuestro tiempo y nuestro universo están entrelazados. Es decir, donde sea que ustedes estén oyendo este podcast ahorita, ustedes están en un punto del espacio-tiempo. No importa si se quedan quietos sin respirar, ustedes se están moviendo. De pronto no en el espacio, pero sí en el tiempo. Y claro, el tiempo va en una sola dirección, hacia adelante. Ahora piensen lo que está diciendo Paula. Ella dice que se estaba moviendo no solamente en el espacio, sino en el tiempo. En el presente, en el pasado y en el futuro. Es obvio que esa experiencia le tiene que cambiar la perspectiva a alguien. En ese punto, Paula dice que las bolas de luz le empezaron a hablar de mil cosas. Y ella dice que la conversación no era con palabras, era con pensamientos. Y ella dice que esos pensamientos eran más bien sentimientos.
Lo único que recuerdo de muchas de esas conversaciones, bueno, recuerdo algunos apartes y otra cosa específica que recuerdo es que me dicen, ¿vas a empezar a trabajar? Ahora sí, o sea, ¿estás de acuerdo? Es como un permiso que yo tengo que dar. Y entonces yo ahí digo, sí, ya lo puedo hacer, es como que ya lo puedo asumir. Y entonces en ese momento dicen, ok, y listo. Ya entonces me despido y empiezo a volver de esa experiencia. Cuando ya regreso, me siento conectada con todo, me siento conectada con las cosas, con la materia, con las personas. Empiezo a sentir en las manos como una percepción adicional a la normal y empiezo a sentir el dolor de las personas que están a mi lado, de la gente. Bueno, no, eso ya me parecía loco, loquísimo. O sea, yo dije, no, ya ahora sí, eso está muy raro. Entonces mi médica, en ese momento específico cuando pasa todo esto, yo no le digo nada, yo le digo como me está pasando un montón de cosas, y me dice, escribe y mejor no lo hables con nadie. Y pues yo me quedo callada y simplemente escribo. Y después de eso regreso nuevamente a mi casa, a mi vida normal. En esa vida normal yo ya veo a mi esposo de una forma diferente. Hay cosas que empiezo a entender que yo no tengo por qué evitarle a él los dolores, las tristezas o lo que no le gusta. Yo empiezo a mostrarme muy como yo soy. desde lo que siento, diciendo lo que pienso, lo que siento. Es como si hubiera perdido un poco de dolor y hubiera ganado un montón de comprensión. Es difícil de explicar, pero es más o menos desde ahí.
En todo ese entendimiento que Paula recibió, ella empezó a desconectarse de lo que pasaba a su alrededor. Se quedó sin trabajo y lo vio como perfecto, como que lo necesitaba para procesar todo lo que había experimentado. Y de ahí su vida lo único que hizo fue cambiar radicalmente.
En todo ese espacio de tiempo, pues obviamente me vuelvo otra persona. Ya veo la vida de otra forma diferente, me doy cuenta de cómo la vida también es un teatro y empieza a perder sentido. Empieza a perder sentido para mí el estar viva un poco, como que sé también que al otro lado la vida es fantástica, que al otro lado todo es espectacular, que los colores son mejor que todos los colores que hemos visto en la tierra, que la sensación de unidad y pertenecer al todo y hacer parte es completa y que el tiempo no existe. Y entonces, en esta sensación tan grande, resulta que ahora sí quedó en embarazo. Y al quedar en embarazo, ese bebé se muere. Cosa que yo no entendía muy bien, pero pues se muere. Además de eso, empiezo a tener sueños premonitorios. No, eso sí me genera unos conflictos terribles. Yo empiezo a hacer, empieza una lucha interna de cómo me pasa esto. Si yo soy una persona que trabaja y tengo una carrera. Y esto ¿para qué en mi vida? ¿Para qué me llegan estas cosas? Bueno.
Con la pérdida de su bebé, Paula tuvo que hacerse un legrado y para eso le ponen anestesia. Y lo que ella dice es que cuando la anestesiaron, ese entendimiento del universo que entendía, esa conexión cósmica, la perdió.
Y entonces ahí también me doy cuenta de que era súper importante esta desconexión, porque de lo contrario iba a terminar suicidándome sin importarme nada. O sea, realmente ya tenía clarísimo y lo sentía en el cuerpo que igual no había nada que me juzgara al otro lado, sino que era simplemente un proceso de aprendizaje y de conciencia, y que pues son unos pasos que todos estamos haciendo como toda una experimentación aquí en la tierra y que es parte de lo que vivimos. En ese proceso yo ahora sí, otra vez quedo en embarazo y este bebé sí realmente nace y crece. Y entonces pues es buenísimo, porque también es una excusa para yo ya seguir en la casa y dedicarme a sentir mi cuerpo y a mi maternidad. Y a los 8 meses, y entonces yo digo, no, yo tengo que aterrizar. De alguna forma tengo que aterrizar.
Y claro, qué mejor manera de volver a sentirse entre el resto de los seres humanos que trabajando. Paula consiguió un trabajo, empezó a criar a su bebé y empezó a encaminar su vida. Todo esto hasta que...
cuando mi hijo cumple 8 meses, vuelvo otra vez a vivir la experiencia de estar en la caverna a través de un sueño. Es como si hubiera vuelto otra vez a esa experiencia. Y vuelven y me dicen, recuerde que usted tiene un compromiso y a partir de este momento usted ya no trabaja más para los hombres y trabaja para Dios. Eso fue para mí como, ¿what? ¿De qué me están hablando?
Pero Paula sabía que había asumido un compromiso con algo más allá de ella misma, aunque ella no supiera claramente qué era ese compromiso. Dejó su trabajo, se divorció y volvió a ponerse en contacto con el sacerdote con el cual empezó todo este camino.
Y él me dice, Fresca, véngase a trabajar aquí conmigo. Aquí le pongo consultorio y hágase un cursito de Reiki. Y entonces empiezo a hacer Reiki, luego hago una formación en Gestalt. Y pues en ese proceso todo empieza a organizarse. Conozco a una persona muy especial que trabaja también con la energía, con otros estados diferentes de conciencia. Y entonces pues vuelvo otra vez a armar mi vida y a trabajar para lo que inicialmente me dijeron que supuestamente tenía que hacer. Porque realmente lo que hago es acompañar especialmente momentos de crisis. cuando alguien siente que su vida se cayó, se destruyó o está al borde del abismo y no sabe cómo saltar en ese abismo. Entonces eso es, ese es mi trabajo, es entrar en la crisis. ¿En cuáles? En todas, en las que sea, en esas crisis, acompañar desde ahí.
Paula pasó de ser diseñadora industrial a lo que es hoy, terapeuta, experta en Reiki, Gestalt, y ahorita está en formación en terapia corporal.
Agradecimientos esta semana a Camilo Jauregui y a Jessica por compartir con nosotros su historia. Al profesor Daniel Álvarez del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de Florida por ayudarnos a entender un poco la realidad de Afganistán. Y a Paula Escobar, terapeuta. Si la quieren contactar, la encuentran en cualestucuento.net.
Recuerden seguirnos en redes sociales como Bienvenidos a C. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Esto es Bienvenidos a Colombia.